Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy es el Ministerio Radial de la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, y presenta el estudio bíblico de su pastor, Chuck Smith. El pastor Smith se encuentra guiándonos en un estudio por la Carta de Santiago, carta con la cual recibiremos más aliento del apóstol que le escribe a las 12 tribus dispersas, tal cual lo presenta él. Así que le invitamos a abrir la Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 12, cuando el pastor Chuck Smith retoma el estudio del día de hoy.
Otra vez estamos con ustedes, amigas y amigos, y para mí es un gusto saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, espero que el Señor esté bendiciendo la vida de cada uno, que estén caminando en comunión con nuestro amado Dios. El pasaje que mencionaba Esteban dice, bienaventurado o feliz el varón que soporta la tentación. Es decir, el varón que tiene victoria sobre las tentaciones. Y decíamos en el programa anterior que es una cosa gloriosa cuando somos tentados y salimos victoriosos, cuando no respondemos según la carne, cuando no nos ponemos tan enojados y decimos cosas malas, de las cuales después me arrepiento. ¿Sí? Quizá a usted le pasó, quizá notó en alguna oportunidad, ante esta experiencia, que luego de fracasar en ella, de haber respondido de acuerdo a la carne, uno se siente tan miserable por haber fallado, cuando arruina todo, cuando se entrega a la carne y dice todas esas cosas que no debiera decir, diciendo cosas malas a las personas o delante de ellas. Después de eso, ¿ha notado usted qué miserable se siente uno? Es como que uno se odia a sí mismo y se encuentra avergonzado al estar ante esas personas otra vez. ¿Por qué? Porque usted sabe que tiene que disculparse por las cosas que dijo, y entonces usted se siente horrible, se siente miserable, y dice, estuve en la carne, y realmente es una experiencia miserable. Ahora, qué felicidad, qué bienaventurado es el hombre que tiene victoria, y qué felices nos sentimos cuando tenemos victoria sobre la tentación, en las pruebas, y no respondemos de acuerdo a la carne, cuando respondemos de acuerdo al Espíritu, cuando hacemos lo correcto. Usted se siente tan bien porque usted sabe que el Señor le dio la victoria, la fortaleza, para responder en el Espíritu. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es decir, la fe, como decíamos, es probada, y allí se ve la verdad. Es importante que la fe sea probada, porque nosotros somos propensos a decepcionarnos a nosotros mismos. De allí que es importante que sepamos dónde estamos parados, que sepamos lo que Dios ya sabe de mí, que yo no piense equivocadamente de mí, de lo que soy, y que no esté viviendo engañado con un falso sentido de seguridad creyendo que estoy bien, sino que sepa la verdad, y así Dios permite que llegue la tentación, que llegue la prueba, para que yo pueda saber la verdad acerca de mí mismo. Dios le decía a los hijos de Israel, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Usted puede buscar este pasaje en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 10. Allí no dice que Dios tenía que ver lo que había en el corazón de ellos. Dios lo sabía. Los que no sabían lo que había en sus corazones eran ellos. Y así Dios los probó para que ellos pudieran ver lo que había en sus corazones. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, decía Jeremías en el capítulo 17, verso 9 de su libro. Sí, el corazón es engañoso y nosotros somos culpables muchas veces de engañarnos a nosotros mismos. Mientras el apóstol Pablo escribía a los corintios, diciéndoles, no os engañéis. En su primera carta, a los corintios capítulo 6, verso 9, la prueba es una gran manera, una gran oportunidad para aprender la verdad acerca de nosotros mismos. Y esto ocurre en el tiempo de la prueba. Después, cuando todo va genial, todo ya se quedó quieto, bueno, si no viví esta prueba, no sabré la verdad acerca de mí. Yo no sé entonces cómo respondería cuando llegue la verdadera adversidad. Dios permite la adversidad para que yo pueda ver la verdad acerca de mí mismo y para que pueda ver cómo respondo ante la adversidad. Cuando llega la adversidad, si yo respondo de acuerdo al Espíritu de Dios, amigo, eso me trae un gozo grandioso. A veces es tan grande el gozo que digo, hey, este no soy yo. Este es el Señor obrando en mí porque esta no es la forma en que yo respondería naturalmente. Y resulta un gozo ver al Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas, transformándonos a la imagen de Jesucristo. Y ahora dice, cuando hayamos resistido la prueba, recibiremos la corona de vida. En el libro de Apocalipsis hemos de ver cuando Jesús le escribe a la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2 de Apocalipsis, él le habla acerca de los juicios que tendrían que atravesar. Y le dice Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Allí está, esta gloriosa corona de vida, esa vida eterna que tenemos por medio de Jesucristo. La corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman, dice aquí en este pasaje de Santiago. Y agrega, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sí, esto es tentación en un sentido algo diferente. Es una incitación al mal. No es una prueba que usted pueda encontrar donde usted está, sino que es algo realmente que se presenta como una incitación al mal. Ahora, Dios no incita a ningún hombre al mal. Satanás es quien incita al hombre al mal. Fue Satanás quien incitó a Eva para que pecara. ¿Recuerda usted cuando estaban allí los 5.000 que habían seguido a Jesús a un área desértica? Ya era tarde. Jesús le dice a Felipe, vayan a la ciudad y compren pan para la multitud. Usted puede buscar esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 5. Juan dice, pero esto decía para probarle. La palabra probar, allí es la misma palabra griega, tentar. Esto dijo él tentándolo porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Él solo quería que Felipe dijera, ¿qué quiere decir, Señor? ¿Dónde podremos comprar suficiente pan para todas estas personas? Jesús dijo esto probándolo. Bien, la misma palabra griega es la utilizada para tentarlo, pero no fue incitarlo al mal. Es buscando cómo va a responder usted en la carne o en el espíritu. Así cuando llegan nuestras tentaciones, si hay una solicitud o una incitación al mal, eso no viene de Dios, es de Satanás. Por eso dice, cuando soy tentado o instado a hacer algo malvado, yo no debo decir, bien, Dios hoy me tentó. Yo vi a un hombre que se le cayó la billetera hoy y pude ver que tenía unos billetes de $100. Amigo, fui tentado por Dios para quedarme con ese dinero. No. Usted no fue tentado por Dios a quedarse con eso. Así que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios coloca la prueba delante de nosotros para que tengamos la oportunidad de responder o en la carne o en el espíritu, pero Dios no nos tienta ni nos incita a hacer lo malo. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay en lo profundo de todo hombre un gran deseo de realización. Hay como esa sed que crea cierta frustración con la vida. Una percepción de que debe haber más para vivir que esto que vivimos. Ahora, llega Satanás y me sugiere que para realizarme, yo no tengo que ser paciente y andar en el camino que Dios ha puesto delante de mí, sino que la tentación generalmente implica la idea de que puedo tener realización inmediata si tan solo me aparto del camino de Dios. Ahora, cuando Satanás fue a tentar a Jesús, esa era toda la idea que había detrás de la tentación. Satanás, como diciéndole a Jesús, tú has venido a redimir al mundo, has venido para llevar de regreso al mundo bajo la esfera y el dominio de Dios. Dios te envió con ese propósito, redimir al mundo. Y Dios ha propuesto que tú vayas a la cruz y que sufras y mueras para poder redimir al mundo. Te diré una cosa. Tú puedes librarte de la cruz. No tienes que tomar el camino que Dios te propone, el camino de la cruz, que es un camino doloroso. Tú puedes tener una realización inmediata. Si tan solo te arrodillas y me adoras, yo te daré todos los reinos del mundo y sus glorias. ¿Se da cuenta? La idea era separarlo del camino de Dios. Y esa es la idea siempre de la tentación del diablo, separarlo del camino de Dios, diciéndole que usted encontrará realización inmediata justamente allí. Eso es lo que siempre utiliza Satanás, el concepto de realización inmediata. Y para cada persona él tiene una tentación diferente. Tú no tienes que tomar el camino de Dios. No tienes que seguir y obedecer la palabra de Dios. Dios lo que está haciendo es restringirte. Te está impidiendo. Bueno, eso es lo que Satanás le dijo a Eva. Dios te está privando de algo bueno. Aquí tienes la realización. Justo aquí. Está en ese fruto, Eva. Dios te está privando de algo bueno porque ese fruto contiene el conocimiento del bien y del mal. Dios no quiere compartir. No quiere que tú compartas ese conocimiento con Él. Y lo tiene escondido de ti. Ahora, tú puedes realizarte inmediatamente. Eva, come y podrás tenerlo. Y así siempre ofrece el fruto prohibido, algo que es contrario a la palabra de Dios. Ah, no tienes por qué tomar el camino de Dios. Tú puedes tener una realización inmediata, te puedes realizar, te puedes sentir feliz, bien, sin necesidad de obedecer a Dios. Y la realización la puedes tener en esa relación, tal vez de fornicación, de adulterio. Y así, él sostiene eso, diciendo, aquí está la satisfacción inmediata. No tienes que seguir el camino de Dios. No tienes por qué tomar la cruz y negarte a la carne. No. La realización está precisamente en apartarte del camino de Dios y satisfacer la carne. Eso es lo que promete. Usted puede tener realización ahora. Eso es lo que usted realmente desea. Y así sostiene Satanás esa tentación de realización inmediata. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, decía algo muy interesante. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. Ahora, estas dos cosas parecen ser muy improbables de unirse. el alcohólico con el hombre lleno del espíritu. Parece una difícil combinación. Ahora, mírenlo cuidadosamente. El hombre que se vuelve al alcohol, ¿qué está buscando? Satisfacción inmediata. Satanás lo ha engañado y dice, aquí tenés, es la forma de ser feliz. La manera de olvidarte de los problemas, de afrontar la vida, solamente tomate unos cuantos tragos, hasta que la mente te quede borrosa y ya no pienses acerca de esas cosas. Tú sabes, solo te relajará y te liberarás de las tensiones y podrás tener realización inmediata. No tienes por qué seguir el camino de Dios. Ahora, ¿qué le sucede al hombre que está lleno del Espíritu? Él ya tiene esa realización. Él ya tiene esa sensación de bienestar, de esa paz. Es una persona relajada, así que la primera está buscando en el alcohol lo que el otro ha encontrado ya en la llenura del Espíritu. Y ese hombre que tiene gozo en la llenura del Espíritu tiene exactamente lo que el otro hombre está buscando en el alcohol. Pero el otro se apartó del camino de Dios. Está buscando en el lugar equivocado. Así que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Está ese gran deseo interior. Satanás señalando el camino y diciendo, hey, no tienes por qué ir por el camino de la cruz. ¿Para qué negarte a ti mismo? ¿Para qué tomar la cruz y seguir a Jesús? Te voy a decir una cosa. Seguí solamente este camino y yo te lo doy inmediatamente. No tienes que esperar a nada. Puedes tenerlo ya. Dice Santiago, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y quiero que note que el pecado no es la tentación. Todos experimentamos la tentación. Aún Jesús fue tentado por el diablo. El pecado no yace en la tentación. El pecado ocurre cuando yo me entrego a mi deseo carnal y me voy por el camino que Satanás me sugiere. Allí es cuando la lujuria es concebida y da a luz el pecado. Ese es el comienzo del pecado. Y el pecado, decía Santiago, siendo consumado, da a luz la muerte. Muerte espiritual y finalmente muerte física. Amados hermanos míos, continúa diciendo, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. La palabra griega que se utiliza aquí es una palabra que es diferente a la segunda palabra griega para dádiva. Una es dosis, la segunda es doremi. Una se refiere al dador y la otra se refiere a la dádiva. La primera aquí se refiere al dador, el acto de dar. Toda buena dádiva que es dada, o cada buen dador en un sentido, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Los dones son de Dios y son para nosotros. Su bondad, su gracia, su amor, todo viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Presenta allí la inmutabilidad de Dios. A través del profeta Malaquías, Dios decía, porque yo, Jehová, no cambio. Bueno, ¿qué significa esto? Que Él no altera las reglas que Él tiene para usted. Usted no es una excepción especial. No es usted un caso especial. Mire, resulta interesante cómo Satanás muchas veces le miente a las personas diciendo, hey, pero esto no se aplica a ti. Esto es algo especial, quiero decir. Esto es el verdadero amor. Y así entonces viene con esa idea de que esas reglas no se aplican para ti. Tú tienes un trato especial con Dios, una dispensación especial que Dios ha garantizado contigo. De ninguna manera, Dios no cambia las reglas que tiene por nadie, porque en Dios no hay ni sombra, ni variantes, no hay cambios con Él. dice Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esto es interesante. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, los cuales no son engendrados, en el versículo 13, los cuales no son engendrados, hablando acerca de los que nacen de nuevo, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, estimado oyente, ¿me deja hacerle una pregunta? ¿Usted ha nacido de nuevo? Y permítale a su conciencia reflexionar. Y además permítame preguntarle algo más. ¿Cómo es que usted nació de nuevo? Ahora, ¿por qué usted escogió nacer de nuevo? En realidad no es así, sino ¿por qué Dios escogió que usted naciera de nuevo? Usted ha nacido de nuevo, no por su voluntad, no por voluntad de hombre, no por voluntad de la carne, sino por voluntad de Dios. Como decía Jesús en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Esto para mí es una gloriosa verdad en cuanto al hecho de que Dios me haya escogido. Me emociona saber que Dios me escogió, que Dios me escogió sobre la base de su conocimiento. Porque Él dice, a los que antes conoció, también predestinó, según relata la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 29. Y en base al conocimiento de Dios, Él me escogió, me perdonó, por la voluntad de Dios. Sí, mi amigo, mi amiga, yo he nacido de nuevo, pero no por mi voluntad, por la voluntad de Dios. Usted ha nacido de nuevo, no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Por eso reitero, me encanta que Dios me haya escogido. Eso es sorprendente para mí, me apasiona. Especialmente porque Él me ha escogido en la base de su conocimiento. Eso significa que Él sabía el final desde el comienzo. Y Él me ha escogido sobre la base de que Él sabía cuál sería el final de mi caminar y mi compañerismo con Él. ¿Se da cuenta? Dios no sería tan necio de escoger a perderlo. Si usted tuviera el poder de saber de antemano, usted no escogería perderlo. Sería ridículo. Piense en lo que usted pudiera hacer si usted pudiese hacer todas sus elecciones con la ventaja de un conocimiento previo. Usted sabría exactamente cuál sería el resultado de la elección. Yo sabría qué caballo iba a ganar la carrera. Sabría todos los resultados, ¿se da cuenta? Ahora, si usted tuviese esa clase de conocimiento y usted supiera de antemano, como Dios, ¿escogería usted a un montón de perdedores? Claro que no. Sería tonto hacerlo. Por supuesto que usted no lo haría. Usted escogería ganadores. Y Dios tiene esa clase de conocimiento y lo escogió a usted. ¡Hey! ¿Qué significa esto? Significa que usted es un ganador. Que ha nacido de nuevo, de Dios. Pedro en su primera carta dice, bendito el Dios y Padre nuestro que nos hizo renacer. Pero usted sabe, como usted diría, ¿quién nos hizo renacer? Esto es literal como, ¿quién nos ha hecho renacer? Mi ser naciendo de nuevo es una obra de Dios. Dios me escogió y me hizo nacer de nuevo, por la obra de su Espíritu. Ni siquiera por mi propia voluntad, porque dice, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos nuevamente, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Sí, mi amiga, mi amigo, somos nuevas criaturas en Cristo.
Con esa realidad tremendamente alentadora es que Santiago nos presenta el mensaje para que seamos primicias, entonces, de las criaturas de Dios en este mundo, para llevar un mensaje de esperanza. Continuaremos con más de este fascinante estudio de Santiago, nuestra siguiente lección, para continuar con este aliento que el apóstol ofrece a esas 12 tribus dispersas en todo el imperio conocido de aquella época. Esperamos que haga planes de acompañarnos. Mientras tanto, le ofrecemos la oportunidad de interactuar con los materiales que hemos desarrollado en el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com. encontrará el audio de este estudio para escucharlo nuevamente. También la oportunidad de descargar el archivo MP3 sin ningún costo de su parte para poder tenerlo en su dispositivo móvil, en su computadora y compartirlo con otras personas. www.lapalabradediosparahoy.com. También hallará el texto con las referencias bíblicas, los comentarios y opiniones del pastor Chuck Smith referente a Santiago específicamente y otros libros de la Biblia. www.lapalabradediosparahoy.com. La otra manera de comunicarse con nosotros es este correo electrónico, info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Reitero, info@lpddph.com. Asegúrese de acompañarnos en la siguiente edición, cuando el pastor Chuck Smith continúe su estudio del libro de Santiago. Esto será en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Y vuelve el pastor Chuck Smith con sus comentarios finales de aliento y esperanza para seguir viviendo la vida cristiana por esta jornada.
Que el Señor esté con usted y le bendiga, y que le guíe guardándolo en su amor, llenándolo con su paz, haciendo que su corazón y su vida sean abundantes en las riquezas de su bondad. Mientras tanto, usted camine en el conocimiento de la presencia de Dios día tras día en este tiempo, para que su vida dependa del Señor y de las cosas del Espíritu, mientras nos negamos a los deseos de la carne, tomando nuestra cruz y siguiéndolo a Él. Que así sea. Amén.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.